Nos vamos de Patagones y nos vamos a un tema más internacional, pero que me parece que finalmente está dando vuelta, está preocupando a todo el mundo. Vamos a hablar a propósito de las elecciones en Estados Unidos y que asumió un nuevo presidente, Donald Trump. Vamos a hablar con la representante en la Argentina del Partido Republicano, el partido que por el que participó Donald Trump, si bien creo que no era afiliado al partido. Pero todo esto nos va a contar Virginia Takei. Hola Virginia, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te habla, ¿cómo estás?
Hola, buen día Claudia, muy bien, muchas gracias. Y saludos a buen día a la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Somos una audiencia que no está tan acostumbrada a hablar con representantes del Partido Republicano, pero bueno, digo porque uno a veces piensa que todo está tan lejos y ahora merced a las comunicaciones, viste que todo se acerca y todos hemos seguido, a lo mejor ha sido mucho más popular el seguimiento de esta elección en Estados Unidos que otras, y seguramente tenga que ver con los medios. Bueno, empecemos con esto. ¿Esperaban un triunfo de Trump?
El triunfo de Trump en realidad estuvo hasta el último momento en duda, porque las encuestas, hasta que salieron los audios de Trump, los famosos audios que él tuvo con un showman hace 10 años atrás, hasta ese momento, si uno mira las encuestas los daban casi empatados a él y a Clinton. O sí. Sea, había a veces un punto adelante, a veces un punto atrás, y haciendo un promedio de todas las encuestas se daba la misma situación. Luego de ese audio, Hillary Clinton se adelanta 6 puntos según las encuestas, y luego retrocede cuando sale la investigación, se reabre la investigación de la CIA, sí, sobre Hillary Clinton. Entonces, yo siempre digo que para quienes decían que el triunfo de Trump fue una gran sorpresa, en realidad no fue tal cosa, porque si uno hizo un seguimiento, hubo momentos donde sí, se alejaban el uno y el otro, pero en general estaban casi empatados, no es una gran sorpresa. Ahora, los números que se vieron después sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto es colegio electoral, o sea que el ganador lleva todo, entonces eso hace una diferencia, pero hace la diferencia cuando uno ve en el número de electores, ¿no? Pero no es sorprendente para nada, no fue... Lo que sí, en el momento cuando a mí me preguntaban, yo decía lo mismo que digo ahora, podría haber ganado cualquiera de los dos según esas encuestas. Bueno, ganó Donald Trump, pero no fue algo totalmente inesperado, si esa es la pregunta.
El triunfo de Donald Trump se da vía, es decir, se viabiliza a través del Partido Republicano, y en el Partido Republicano hay dos posiciones bastante enfrentadas, es decir, hay un sector muy conservador y un sector con posturas, casi diría, bastante cercanas a las de los demócratas.
En realidad, exactamente, Estados Unidos es así, no es el partido. Uno sí, para entender esa sociología que se da tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, hay que ver a la masa más grande de electores, que no se identifica con ninguno de los dos partidos, sino que son independientes. Y luego ellos, de acuerdo a sus necesidades, sus puntos de vista, votan a uno u otro. Por eso uno ve que en Estados Unidos se da esto de que tienen... van de un partido al otro con bastante equilibrio, ¿no? Y entonces se da un poco eso. Además hay que entender que tienen un sistema tan federal que, por ejemplo, un republicano de Nueva York no es lo mismo que un republicano de Texas o de Colorado. El de Nueva York supuestamente es menos conservador que el de Colorado, pero también depende de dónde son. Bueno, acá tenemos un ejemplo, está Donald Trump, que es presidente por el Partido Republicano, es neoyorquino. En su momento, el ícono del Partido Republicano, que es Ronald Reagan, que bien no era californiano, bueno, él hizo su carrera en California, fue actor, fue todo lo que para el Partido Republicano hoy representa como lo opuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, Hollywood no votaría a un republicano en general, hay dos o tres que sí. Pero bueno, es un poco la sociología de ellos, depende de dónde estén ubicados, depende de quién los represente, porque tienen un sistema de representación, sí, con ese colegio electoral, ellos también así funciona también en sus primarias, y es de acuerdo al contexto. Entonces, Sí, hay posiciones encontradas, a Trump se lo discutió mucho, pero como se lo ha discutido a Bush, como se lo ha discutido en su momento a Reagan, porque Reagan ahora ya es casi indiscutible incluso para el Partido Demócrata, pero en su momento era un outsider también.
Sí.
Y incluso se la discutió mucho, muchísimo, a Hillary Clinton en, dentro del Partido Demócrata. Y hay un fenómeno que hay que advertir que se dieron en los dos partidos, que fue el establishment contra el anti-establishment. Trump, en este caso, representaba el anti-establishment, Hillary Clinton representaba el establishment. O sea, que el Partido Demócrata finalmente llevó a alguien del establishment y Donald Trump no, el Partido Republicano no. Por lo cual, eso también puede explicar un poco por qué gana Trump.
Y esto, claro, esto cierra un poquitito... Sí, una cosa que se va imponiendo en el mundo, ¿no? Tanta crítica a la política formal y bueno, terminan apareciendo candidatos de afuera de la política. Bueno, la realidad ahora, hoy, ya asumió Trump, horas, poquitas horas ya en el gobierno, poquitos días, y empiezan a tomarse decisiones. ¿Y cómo se ven esas decisiones dentro del Partido Republicano? Por ejemplo, estas decisiones con el sistema médico de salud que decide, Trump decide suspenderlo, y según tengo entendido, el nuevo sistema que él propone y que según él sería más efectivo y cubriría mayor cantidad de ciudadanos, recién podría estar en vigencia en el año 2019.
Sí, antes que nada lo que hay que saber es que él no prohibió el llamado Obamacare o...
Pobre, me parece tremendo decirle Obamacare porque...
No, en realidad ellos ya lo adoptaron, de sí. Hecho uno va por Estados Unidos, ve los carteles y dice acá asesoramiento sobre Obamacare,
sí.
Que es el Affordable Care Act, y entonces, pero bueno, el sistema de salud implementado durante la administración de Obama, que se lo conoce más por Obamacare, en el principio fue discutido. Demócratas contra republicanos fue una discusión tremenda, el
sí.
Partido Republicano en general siempre en contra. ¿Qué pasó? Hace aproximadamente un año se empezaron a cumplir ciertas cuestiones que se advertían desde el otro lado, que no era solamente el Partido Republicano, había gente, o sea, desde el ámbito independiente pasaba lo mismo, que era, por ejemplo, puntos como si uno adhiere a este sistema puede seguir teniendo su médico. Hay una frase muy conocida de Obama que dice sí, van a poder tener su médico, cosa que ahora no es así, pero... Luego de eso pasó otra cosa que es mucho peor. Si uno en Estados Unidos contrata un sistema, una prepaga privada, premium, hoy termina saliendo más barato que si uno tiene Obamacare, si tiene el sistema de salud que brinda el Estado, con prestaciones mucho menores, porque de premium no tiene nada. Entonces, eso generó una crisis generalizada. O sea, hoy... no es el Partido Republicano el que está en contra de ese sistema, sino que la ciudadanía en general se vio totalmente, está indignada en general con este tema. Ya no es partidario, sino se generó una crisis social con este tema. Entonces es muy difícil de solucionarlo. Yo no creo que Trump le encuentre la solución, con esto quiero decir, no creo que le encuentren de acá a poco tiempo una solución definitiva al tema. Creo que el problema es mucho más de fondo y que tiene que ver con restricciones, prohibiciones, tiene que ver, es un tema que lo pueden mejorar seguro, pero en eso estamos esperando a ver qué pasa, porque es muy, muy difícil, porque además toca un tema muy sensible que es la salud. Así que con eso el tiempo... mientras tanto la gente tiene que curarse, la gente tiene que vivir, la gente tiene que
claro.
ir al médico, entonces es muy difícil solucionarlo drásticamente.
Virginia, estamos hablando con Virginia Takei, que es la representante del Partido Republicano en la Argentina. Virginia, también en otro tema, en estos poquitos días también dio notas el actual presidente Trump y dijo, cuando le preguntaron sobre el tema de la tortura, dijo: al fuego se lo combate con fuego, digamos, legitimando el uso de tortura. Yo a veces creo que no se da cuenta de lo que dice, porque francamente ni siquiera es políticamente correcto decir una cosa así. Inclusive el ex candidato McCain, también republicano, dijo, es una barbaridad esto, no, de ninguna manera, nuestras instituciones son muy fuertes, no, no, esto no va a pasar. ¿Cómo toma el Partido Republicano, más allá de McCain, cuando alguien como el presidente Trump dice, sí, vamos a usar la tortura?
Bueno, el Partido Republicano, como hablamos al principio, tiene como varias aristas, ¿no? McCain uh-huh. es el Partido Republicano también, es parte de ese establishment, sí. y tiene una historia que tiene que ver con la tortura, con una tortura realmente...
Tortura, sí.
Sí, sí. Cuando acá...
Perdón, tenés razón. El error sí. es mala mía, porque a lo mejor la gente no lo sabe. Este ex candidato que compitió con Obama en las elecciones anteriores, claro, por el Partido Republicano, claro. es un ex combatiente de Vietnam, que estuvo claro. preso en Vietnam, fue torturado en Vietnam, y además es un héroe de guerra con muchísimo reconocimiento en Estados Unidos. Exacto. Porque tuvo no solo tuvo un rol heroico durante la guerra, sino que inclusive resignó su propia salida de prisión en Vietnam para que la tuviera otra persona, un gesto inolvidable. Sí, bueno, sí. Volviendo al tema.
Y bueno, entonces, ese tema de la tortura, a Estados Unidos se lo ha totalmente masacrado por este tema en los medios, por una cuestión de que decían, bueno, Bush tortura a los supuestos o terroristas, no se les da. La realidad es esta. Uh-huh. La aplicación del waterboarding, que es así literalmente poner la cabeza en el agua, sacar hasta que confiese, eso se aplicó en 5 personas en total. Una de ellas reconoció finalmente que estaban por volar el aeropuerto de Los Ángeles. O sea que eso es parte del entrenamiento de los soldados americanos. ¿Qué pasa? Esa es una última instancia que se usa cuando, en el sistema militar en general, cuando están ante un peligro inminente, que es discutible, que es totalmente... Si uno va y lee los principios americanos, la vida, pero la libertad, pero también el terrorismo hoy, como Estados Unidos está solo en esa lucha contra el terrorismo, entonces tienen Guantánamo, tienen 5 tipos que quieren volar el mundo entero y tienen Europa que les dice, no, cierren Guantánamo, bueno, recíbanlo ustedes, no, nosotros no queremos saber nada, recíbanlo ustedes, pónganlo en sus tribunales, pónganlo con su gente, entonces... Hay un tema de que, bueno, sí, esto que hacen con tipos que están al borde de volar una escuela o un hospital, un aeropuerto o lo que fuere, o una torre o dos, se hace en la última instancia. Y la verdad es que eso es parte, por ejemplo, del entrenamiento de cualquier soldado para la resistencia, incluso cualquier soldado, un marín, lo que fuere, tiene mucho, mucho más exigencia en su entrenamiento que el proceso que se hace con un terrorista que está por volar el aeropuerto de Los Ángeles, por ejemplo, para sacar la información y evitar que vuele ese aeropuerto. Entonces, yo entiendo perfectamente, entiendo la polémica detrás de esto, pero creo que es un tema que no se lo puede tomar a la ligera porque hay muchas vidas que dependen de esto. Entonces, sí, hay que discutirlo. Es cierto que Trump tiene a veces un tono de fuego, se combate con fuego. La verdad, eso es un principio militar también, ¿no? Como es un principio militar que para evitar la guerra lo mejor es estar armado, cosa que todos los pacifistas dicen, no, no hay que estar armado. Bueno, sí, hay que estar armado y eso evita la guerra. Pero son conceptos que no se pueden tomar a la ligera, son conceptos con los cuales hay que ir a fondo y hay que ver cómo funcionaron o no funcionaron hasta este momento, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que la política, a la que se llama política de tortura de los Estados Unidos lo aplicó sobre 5 personas que estaban por volar, entre ellos el aeropuerto de Los Ángeles, y Estados Unidos tiene un proceso totalmente limpio con sus presos, con la gente que está por ser juzgada, cosa que no pasa por lo general en el resto del mundo, sobre todo el mundo que los critica tanto.
Virginia, paso a otro tema. Sí. Asumió, y agárrate Catalina, porque las mujeres le hicieron una marcha el sábado, no sé, impresionante la cantidad de mujeres en Washington, y una marcha que replicó por todas partes. Mucho reclamo de las mujeres por expresiones que coincidamos fueron poco felices por parte de Trump. ¿Cómo se resuelve esa situación? Porque la verdad es que es difícil gobernar si vos tenés un número tan importante, no habían pasado 24 horas de que había asumido, un número tan importante de mujeres haciéndote este reclamo en la calle. ¿Cómo sigue eso?
Bueno, es la lucha que él va a tener. Esta marcha de las mujeres fue organizada con mucha anticipación, fue financiada en su totalidad, o en casi en su totalidad, por George Soros, que fue también quien financió a Hillary Clinton, uh-huh. y a Hillary Clinton, que apoyó a esa marcha, que también fue financiada por los sauditas, que fue financiada por países que a las mujeres les tiran piedras. Así que hay una gran hipocresía de fondo. En esa marcha se presentaron mujeres, porque ese día también había una gran marcha en contra del aborto en Estados Unidos, cosa que no se replicó en ningún lado. Está bien, no fue de la magnitud eso, pero fue una marcha de magnitud. Cuando estas mujeres se presentan a la marcha de las mujeres, las sacan corriendo, las echan. De hecho, New York Times, diario progresista muy conocido en el mundo entero, saca una nota de una periodista del movimiento más progresista, feminista, diciendo: a mí no me representan. Esta marcha fue hecha para algunas mujeres, no para todas las mujeres. Y ella constantemente resalta de que ella no está del otro lado, que ella está, es progresista, es feminista, pero que se puso a investigar, pasó noches enteras investigando quién financiaba esto, de dónde venía y cuáles eran los lemas. Y bueno, yo creo que es bastante esclarecedor lo que ella explica, porque esto al segundo día de que haya asumido Trump, luego de que el anterior gobierno hacía amistad con gobiernos que realmente torturan a las mujeres, las mutilan, bueno, lo que todos sabemos, nunca nadie se expresó en contra, incluso la candidata mujer del Partido Demócrata fue financiado por ellos, y es como que eso pasa inadvertido. Creo que hay otra cosa de fondo, que es esto de disfrazar la intolerancia de resistencia. Así que va a tener que lidiar con eso, pero lo que se ha demostrado es que a pesar de la congregación que tienen en Washington o en lugares que son netamente progresistas, hay una cosa que el pueblo en general está disconforme con todas estas manipulaciones ya que se hace desde el progresismo, estas divisiones, que el negro, que el blanco, que la mujer, que el hombre, o sea, ya eso está cansando. Así que veremos cómo sigue. Yo creo que el federalismo a ellos siempre lo salva, que eso genera un debate sano y que siempre llegan a buen puerto.
Y la última hora, Virginia, si no te detengo más, pobre, y la verdad que es muy amable habernos haber aceptado esta larga nota. El tema de México, el tema de el muro, me queda claro antes de empezar la pregunta que el muro, la parte más extensa del muro se hizo durante la administración de Bill Clinton, pero la insistencia en el tema del muro y, bueno, hoy Peña Nieto tenía que viajar a Estados Unidos, no sé si finalmente va a viajar, evidentemente se está generando una situación más que conflictiva con México, que de un modo u otro es el vecino de la puerta de al lado. Un vecino con el que uno generalmente trata de llevarse bien porque lo tiene ahí. ¿Cómo está la situación?
Bueno, la situación en México, hay una... se está haciendo una campaña política con este tema. López Obrador lo aprovechó, entonces está tratando de conseguir votos haciendo una campaña anti-Trump en contra de Peña Nieto. Esto es un gran peligro para México porque sería poner un Chávez en la presidencia de este país. Pero con respecto al muro, yo creo que hay que observar varias cuestiones. La gente lo identifica automáticamente con el muro de Berlín. Bueno, en realidad hay dos muros en este momento que están y cumplen una función, pero el que hay que mirar es el muro de Israel. Israel bajó el 90% de hombres bombas que se metían y mataban chicos por este muro. En el muro que está en San Diego, cruzaban chicos, eran violados, eran torturados, eran torturados ya desde que venían de Centroamérica. Y eso, el muro en la parte de San Diego frenó eso. ¿Saben? Se meten por otros lados, pero si uno deje, no es que se va a cerrar la frontera entera. Hay aduanas, hay pasos, y lo que yo creo que debiera hacer Trump ante esta política es flexibilizar las políticas inmigratorias, que esa es la clave de todo eso, ¿no? Pero el muro, como se lo presenta, como que ellos están por poner un muro y un techo y no van a dejar salir a nadie y están por expulsar a todos los que luzcan como mexicanos o pareja, eso no es así. El muro, de hecho, lo demostró que funciona, pero funciona a favor de la vida de mucha gente. De hecho, los agentes federales son los que insisten en hacer ese muro, porque si no, ellos se ven en la obligación de que cuando alguien cruza, apuntar. Y lo mismo pasa del otro lado. Y la frontera más caliente de toda América, y casi una de las más calientes del mundo, es la del sur de México. Esa frontera tiene tanta ida y venida porque la de Estados Unidos está muy, muy abierta y se deja pasar. Entonces, ¿qué pasa? Al tener ese incentivo desde Centroamérica, lo que se hace es mandar a chicos menores de edad a que pasen, entonces así luego los padres van y reclaman y ya pueden instalarse. La verdad es bastante cruel. Esos chicos, cuando cruzan el sur de México, son por lo general violados, los despojan de todo, si tienen un peso encima, si tienen un par de zapatillas. Cualquiera lo puede encontrar, hay documentales, uno pone Google, también lo encuentra. Es terrible. Entonces, ¿estas políticas qué hacen? Que todo esto, bajar ese incentivo. Lo que sí, creo yo, es que habría que poner un incentivo a que las cosas, que alguien que quiere ir a vivir allá, a trabajar y a tener una vida mejor, bueno, sí, que tenga un fácil acceso. Yo creo que eso es primordial, y creo que hay algo de eso en lo que se está planteando.
Virginia,
pero el muro no es el muro de Berlín, es todo lo contrario.
Yo me tengo que ir a las noticias, así que la última, que es un tema que yo me había olvidado y que me lo había anotado y no sé cómo se me pasó. El tema de los limones, de Tucumán, viste que afectó tanto a Tucumán cuando se toma esta decisión, después de que se había abierto recientemente la importación de limones argentinos, la exportación de limones argentinos a Estados Unidos. La noticia de los limones, que a nosotros acá en la Patagonia, por cierto, no nos afecta, era la antesala al tema de las carnes, que era un tema que se estaba negociando auspiciosamente y que frenaría también el tema de la exportación de carnes, que sí nos afecta porque nosotros somos una zona ganadera. ¿Qué significa esta decisión que tomó Trump en relación a la exportación de limones argentinos?
Bueno, yo creo que acá hay que ir directamente a ver por qué acá en Argentina en diciembre se informó de que nosotros ya estábamos listos para poner un cargamento de limones y enviarlo. Eso no fue así nunca. Acá lo que pasó es que acá había una prohibición. Uh-huh. Esa prohibición hacía que ni ellos ni siquiera lo consideren, ¿no? Bueno,
sí.
Lo que pasó en las negociaciones que se llevaron a cabo el año pasado fue que Estados Unidos dijo, bueno, okay, tienen que cumplir con esto. Si ustedes cumplen con esto, Argentina puede exportar sus limones, como lo hace México y como lo hace Chile. Ni Chile ni México se vieron afectados por esto. ¿Qué pasó? Asume Trump, y como hubiera correspondido para cualquier presidente que asumía ahora, es poner un plazo para cumplir con esas reglas.
Uh-huh.
Así sí. Que ese fue el tema, no cambió nada, solo se puso un plazo que lo hubiera puesto cualquiera. ¿Qué cambió desde el último anuncio de que ya estábamos listos para exportar los limones, ahora que nos dijeron tenemos prohibido exportar limones? Ninguna de las dos cosas. Ni estábamos listos para exportar los limones porque todavía no se habían cumplido con todos los pasos.
Uh-huh.
Y ahora estamos en el mismo estatus, nada más que dijeron, bueno, tienen 60 días para comprobar que está todo en orden. El SENASA lo tiene que comprobar, los sistemas de packaging, hay un montón de,
sí,
5 o 6 puntos que hay que cumplir, pero ese es el tema, no es que prohibió, no se prohibió. Vamos a ver qué pasa en 60 días, pero creo que acá se informó mal, no sé si se entendió mal, si se hizo a propósito, pero efectivamente sí, Estados Unidos dijo, bueno, a ver, vamos a revisar, una vez que ustedes cumplan con todo, vienen. ¿Qué corresponde a la administración que llegaba? Porque esto se anunció en diciembre. Decir, bueno, ¿en cuánto tiempo? Bueno, 60 días. Es todo lo que cambió Trump. Puso un plazo. El resto sigue igual.
Virginia, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Vamos a tomar contacto más adelante para seguir hablando de todo esto. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vos.
Hasta adiós. Hasta luego. Hablábamos con Virginia Takei, que es la representante del Partido Republicano en la Argentina.